Elecciones presidencial y parlamentarias.
Si esa jornada trabajas, la ley te garantiza un permiso de 3 horas para que acudas a las urnas.
Recuerda que votar es obligatorio, al igual que el rol de vocal de mesa. Prepárate y vota con tu decisión tomada.
Infórmate en CERVEL.cl o llamando al 600-6000-166. Elecciones 2025. CERVEL, 100 años fortaleciendo la democracia.
Más de 180.000 vehículos retornarían hoy a la región metropolitana tras el término del fin de semana largo de fiestas patrias. Carabineros ha reportado hasta el momento 17 fallecidos en accidentes de tránsito. Un funcionario de la Policía de Investigaciones de Arica fue detenido tras disparar contra un menor de 17 años, quien lo atacó con un arma blanca en las fondas de Puchuncaví. A balazos fue asesinado un hombre en la población Bajos de Mena, de la comuna de Puente Alto. 2 nuevos homicidios en menos de 24 horas se han registrado en la región del Biobío. Senapred informó que ya partió la ayuda para los afectados por el tornado que azotó a Linares, en el Maule. En materia política, el Partido Socialista cuestionó las declaraciones de la senadora Jimena Rincón, quien apuntó al ministro Álvaro Lizalde como uno de los responsables de que se haya quedado sin opción de ir a la reelección. El comando de Janet Jara señaló que la actualización de su programa de gobierno estará listo a inicios de octubre, incorporando propuestas recogidas en los despliegues territoriales. La Sociedad Nacional de Agricultura remarcó la necesidad de empujar el empleo formal y ordenar los procesos migratorios como factores para conseguir un crecimiento económico entre 2 y 2,3% para 2026. La oposición endureció su postura contra el levantamiento del secreto bancario tras las dudas que expuso el exdirector del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverri. Y en materia internacional, Venezuela confirmó que el mandatario Nicolás Maduro envió una carta a su homólogo estadounidense Donald Trump, en la que dice estar dispuesto a mantener conversaciones directas con su enviado especial Richard Grenell. El Reino Unido, Australia y Canadá, 3 países tradicionalmente aliados de Israel, reconocieron hoy el Estado palestino, un movimiento al que horas después se sumó Portugal, mientras que Francia y otros 5 países lo harán previsiblemente mañana.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 12 meses liderando la portabilidad. Descubre la Universidad Mayor en umayor.cl.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos una nueva edición de Radiograma Vespertino en este día domingo 21 de septiembre. Comenzamos de inmediato la revisión de informaciones más importantes a nivel nacional e internacional. Comenzamos con lo siguiente, y es que lamentablemente falleció la menor de 11 años que el jueves 18 de septiembre fue atropellada junto a su tío por un conductor ebrio cuando caminaban por la ruta internacional en la comuna de Pucón. Nos entrega más detalles Maribel Figueroa desde la comuna de Pucón.
La tarde de este domingo fue informado el fallecimiento de la menor de 11 años que el pasado 18 de septiembre fue atropellada en la comuna de Pucón cuando en horas de la tarde caminaba junto a su tío por la ruta CH-199 en el sector de Quelwe, en camino internacional. El atropello de estas 2 personas fue realizado por un hombre adulto identificado como Javier Cuevas Basararte, quien guiaba su vehículo en estado de ebriedad. Así quedó en evidencia al momento de su detención, cuando personal de carabineros se le practicó el examen de Intoxilaser, que marcó 1.9 gramos de alcohol por litro de sangre. Tras conocerse el fallecimiento de Scarlett por un traumatismo cráneoencefálico como consecuencia del fuerte impacto el día del atropello, Paulina Reyes, familiar directo de las víctimas, solicitó que se haga justicia y que no existan más asesinos al volante.
Esta muerte fue provocada única y exclusivamente por la imprudencia, la irresponsabilidad de Javier Alejandro Cuevas Barazat, por estar, manejar en estado de ebriedad. No puede, la muerte de Scarlett no puede quedar impune. La justicia tiene que operar. Apelo a la ley Emilia a pedir justicia por Scarlett, a pedir justicia por José, que no sigan habiendo más muertes a manos de estos asesinos al volante.
El autor de este atropello, Javier Cuevas Basararte, se mantiene ingresado en el Centro de Detención Preventiva de Villarrica a la espera de la audiencia de comunicación de cargos que será realizada este día lunes 22 de septiembre en el Juzgado de Garantía de Pucón. Recordemos que el día del control de la detención, el día viernes 19 de septiembre, el Ministerio Público solicitó ampliar el plazo de comunicación de cargos, esto a la espera de tener mayores antecedentes respecto de la condición médica de las personas lesionadas y además el preinforme de la CIAT Cautín. En Pucón, Bío Bío, la radio.
Bien, vamos ahora con información del momento, un accidente de tránsito cerca de Curicó. Vamos con aquí el reporte.
Buenas tardes, efectivamente es un accidente de tránsito ocurrido recién en el kilómetro 198 de la carretera 5 Sur, al sur de Curicó, específicamente en la pista oriente, es decir, a consecuencia de este accidente de tránsito, accidente carretero al sur de Curicó. Además está generando una importante congestión vehicular, pensando en la gran cantidad de conductores que a esta hora retornan de la zona sur del país, destino a la capital. Puntualmente este accidente está involucrando, por lo menos hasta ahora, a un motorista, el cual se encontraría tendido en la calzada, según reportes que han entregado auditores de la radio. Además, precisar que más temprano se han originado también otros choques por alcance en la misma pista, dirección hacia el norte, debido a que muchos conductores no van atentos a las condiciones del tránsito. En estos últimos accidentes solo se han reportado daños materiales, según ha informado la policía uniformada. Carabineros de la prefectura de Curicó mantiene estrictos controles, sobre todo en los cruces con la carretera 5 Sur, donde a esta hora se aprecia una importante vigilancia policial. Reiteramos la información policial del momento. Se registra a esta hora un accidente de tránsito, kilómetro 198 de la carretera 5 Sur. Esto es al sur de Curicó. Se recomienda manejar con precaución. Aquí en Curicó, Bío Bío, la radio.
Bien, ahí entonces la información del momento junto a Luis Cabello. Y las autoridades se proyectan para esta jornada el retorno de cerca de 180.000 vehículos en el marco del término de este fin de semana largo producto de fiestas patrias. De acuerdo al último balance entregado por Carabineros, se han registrado 17 víctimas fatales por accidentes de tránsito en todo nuestro país. Conocemos más detalles con una de nuestras unidades móviles y Jorge Villegas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, claro, como tú lo decías, de los más de 427.000 vehículos que salieron desde el miércoles 17 de la región metropolitana, se proyecta que solo para hoy retornen cerca de 180.000 autos a la capital por las principales rutas donde Carabineros intensificó las fiscalizaciones, al igual que en otras zonas del país. De acuerdo a cifras entregadas por la institución, hasta el día de hoy se han fiscalizado más de 68.000 vehículos, practicando también más de 19.500 exámenes como alcotest y narcotest, lo que ha dejado también una cifra de 52 detenidos, principalmente por conducir bajo los efectos del alcohol. Al respecto, la coronel Estrella Sotelo, de la Prefectura de Tránsito y Carreteras, detalló al respecto.
Tenemos más de 68.000 controles vehiculares. Dentro de estos controles vehiculares hemos infraccionado a 1.500 personas aproximadamente por superar los límites de velocidad en la conducción.
Hay que informar también, lamentablemente, el fallecimiento de hasta el momento 17 personas producto de distintos siniestros viales que se han registrado en todo el país, lo que representa, sin embargo, de acuerdo a la autoridad, una disminución de un 10,5% respecto a estas fechas del año 2023. En esta línea, la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, CONACET, hizo un llamado a la conciencia.
En el retorno, también con la congestión que se puede dar en las autopistas, a tener también tranquilidad, a tener paciencia, a conducir con calma y, por supuesto, también a generar un entorno seguro, no solamente fuera del vehículo, sino que también dentro.
Lo escuchábamos entonces, se reitera el llamado de parte de las autoridades a la conducción responsable y atenta también a las condiciones del tránsito, al menos en lo que queda de esta jornada de retorno a la capital por el término de Fiestas Patrias. Bío Bío, la radio.
siempre primeros en informar.
Radiograma.
Bueno, y en el ojo del huracán se mantiene el alcalde de Bichuquén, independiente con cupo de Renovación Nacional, Patricio Rivera Bravo, detenido tras conducir en estado de ebriedad un vehículo municipal y darse a la fuga el pasado viernes evitando un control de carabineros. El jefe comunal fue interceptado en el sector de la Cuesta Colorada, en Gualañé, en la región del Maule, donde el alcotest marcó 1.78 gramos de alcohol por litro de sangre, más del doble del límite legal de 0.8. Este sábado, Rivera aseguró en redes sociales que no huyó del control policial, pese a que Fiscalía confirmó lo contrario, afirmando que errar es humano, que no le hizo daño a nadie y ofreciendo disculpas. Sin embargo, los concejales de Bichuquén emitieron una declaración pública rechazando sus acciones y anunciando medidas como Consejo Municipal. En el texto adelantaron que tomarán todas las medidas que correspondan en el marco de la Ley Orgánica de Municipalidades. Esto implica denunciar los hechos ante la Contraloría General de la República y el Tribunal Electoral Regional. Así lo expresó el concejal de RN de Bichuquén, Juan Pablo Fuensalida.
Este hecho va contra todo principio de la función pública, menoscaba la ética del cargo y daña la imagen de nuestra comuna. Por ello, anuncio que los pasos que corresponde seguir son los que establece la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Quien también abordó el caso fue el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz. En entrevista con Chilevisión Noticias, se calificó la situación como particularmente preocupante por tratarse de una autoridad y recalcó que lo cometido constituye un delito. Postura compartida por la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, Luz Infante.
La ley es clara. Conducir en estado de ebriedad es un delito. Los siniestros de tránsito no son accidentes, sino que son el resultado de decisiones conscientes de personas que, sabiendo que hay conductas incompatibles con la conducción de un vehículo motorizado, las realizan de todas maneras.
Cabe señalar que el alcalde Rivera fue formalizado el sábado por conducción en estado de ebriedad. El tribunal decretó arraigo nacional y suspensión de su licencia de conducir durante los 3 meses que durará la investigación.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor. ¿Y si vamos a dar un paseo al nuevo parque que abrieron? ¿Vamos? ¿Y si nos vamos a la playa por el finde? ¡Vamos! ¿Y si nos vamos a acampar a una montaña? ¡Vamos! Ya llegó el Jayco 5 de Omo de Jayco. Un auto para decir vamos a cada aventura junto a tu mascota. Porque es pet friendly, para que disfrutes cada momento outdoor. Conoce más en omodajayco.cl. ¡Vamos! Omo de Jayco. Never ending ways.
Tu futuro se construye hoy con los depósitos a plazo de UnionCorp. Contamos con opciones de inversión a plazo fijo o renovable. Simula en línea a través de nuestro sitio web unioncorp.cl y contrata tu inversión desde los 50 mil pesos en nuestras oficinas a lo largo del país. UnionCorp, más de 60 años junto a ti. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Bien, vamos con información del momento. Una adulta mayor muere y otra mujer resulta herida tras un atropello. Esto en Chiloé, en la región de Los Lagos. Nos cuenta más detalles Hans Barrus.
Sí, esta es información del momento que ocurre en el archipiélago de Chiloé, porque dos mujeres fueron atropelladas esta tarde por una camioneta al interior de un predio particular en el sector Quinchet, en Chonchi. El accidente movilizó a personal de bomberos, SAMU y carabineros. Al respecto, el comandante de bomberos de esa comuna, Rubén Vera, explicó que una de las víctimas, de 81 años, fue encontrada en paro cardiorrespiratorio y recibió maniobras de reanimación información durante más de 25 minutos. Sin embargo, pese a todos los esfuerzos de los equipos de emergencia, el SAMU confirmó su fallecimiento en el mismo lugar. En tanto, la segunda mujer, de 51 años, resultó con lesiones de menor consideración y fue trasladada hasta el hospital de Castro. Hay que destacar que los peritajes quedaron a cargo de la Unidad de Investigación de Accidentes en el Tránsito de Carabineros en Chiloé, con el fin de esclarecer las causas y también eventuales responsabilidades en este hecho. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Bueno, y dos homicidios en menos de 24 horas se han registrado en la región del Biobío. En San Pedro de la Paz, un hombre con antecedentes penales murió de un disparo, mientras que en Curanlagüe, un hombre fue asesinado con un arma blanca. Detalles conocemos con Verónica Valenzuela desde Radio Biobío en Concepción.
Un hombre de 41 años murió de un disparo mientras transitaba por la vía pública, esto en el sector Boca Sur de San Pedro de la Paz. Tras ser trasladado por un testigo hasta el recinto asistencial más cercano, el hombre finalmente falleció. Desde el municipio de la comuna, el director de seguridad, Rodrigo Medina, detalló que el hombre mantenía antecedentes penales e incluso portaba una tobillera en el momento del homicidio.
Llegó al SAR de Boca Sur una persona de sexo masculino, mayor de edad, con 4 a 5 impactos balísticos en su cuerpo, los cuales se desconocen las personas que habrían ocasionado estas lesiones. Personal médico de dicho centro asistencial le prestó los primeros auxilios para tratar de mantenerlo con vida. Lamentablemente, esta persona fallece posteriormente. La persona mantiene causas pendientes, tenía 15 causas por delitos anteriores y a su vez también contaba con una tobillera en su cuerpo.
Agregó que a raíz de los antecedentes del hombre, Carabineros se encuentra a la espera de instrucciones por parte de la delegación presidencial para analizar si corresponde a un funeral de alto riesgo. Un segundo homicidio ocurrió en la provincia de Arauco, en la comuna de Curanilagüe, donde un hombre de 29 años ingresó al hospital con graves lesiones tras ser apuñalado con un arma blanca. El hecho habría ocurrido durante la mañana de este domingo, cuando la víctima fue agredida con un objeto cortopunzante a la altura del tórax. A pesar de los esfuerzos de personal médico, el hombre falleció minutos más tarde en el mismo recinto asistencial. Los antecedentes quedaron en manos de la fiscalía debido a las versiones inconsistentes de los hechos. Así lo señaló el teniente Juan Gallardo de la Cuarta Comisaría de Curanilagüe.
A eso de las 8 horas, un hombre de 29 años de edad ingresa al hospital local de Curanilagüe con una herida cortante en su tórax, falleciendo minutos más tarde a pesar de los esfuerzos médicos por reanimarlo. Existen versiones inconsistentes de los hechos, por lo que la totalidad de antecedentes fueron derivados a la Fiscalía Local de Arauco, Curanilagüe.
Ambos homicidios ocurrieron en menos de 24 horas y con esto ya son 74 en la región del Biobío. En ambos trabaja la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones y el equipo ECO de la Fiscalía para esclarecer en qué circunstancias sucedieron los hechos y dar con los autores de los delitos.
Y 12 personas fallecieron en las últimas horas en Los Ángeles en 2 hechos distintos, un incendio y un atropello. Nos cuenta más desde Los Ángeles, Mario Tapia.
En la ruta que une Los Ángeles con Santa Clara, a la altura del kilómetro 9, un ciclista murió al ser atropellado por un vehículo menor, cuyo conductor se dio a la fuga luego de haber protagonizado esta colisión. Las investigaciones de este hecho las lleva a cabo la CIAT Biobío, donde el teniente de Carabineros, José Ojeda, relató lo sucedido.
A raíz de lo cual, en este siniestro vial participó un vehículo menor, el cual se dio la fuga del sitio del suceso, con un ciclista, el cual lamentablemente, producto de la gravedad de sus lesiones, falleció en el lugar del accidente. A raíz de lo anterior, el fiscal de Francia solicita la concurrencia de este equipo especializado para realizar todas aquellas diligencias pendientes de esclarecer la dinámica general del accidente y su causa basal.
En tanto, en la ciudad de Los Ángeles, un adulto mayor de 70 años murió al interior de una vivienda que fue afectada por un incendio. Lo anterior ocurrió en calle Colo Colo, al llegar a Avenida Padre Hurtado, donde las llamas se propagaron rápidamente por la vivienda de un piso, como lo explicó en el lugar el tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles, Esteban Béjar.
Una casa habitación de un piso con varias habitaciones, aproximadamente 120 metros cuadrados afectados. En el combate del incendio se realizaron búsquedas de labores de búsqueda y rescate por una presunta víctima que había en el interior, y esta búsqueda arrojó obviamente encontramos a una persona fallecida, un masculino de tercera edad, que no logró salir de la estructura y obviamente falleció en el lugar. Fuimos despachados 6 compañías al lugar y trabajamos alrededor de 50 bomberos en esta emergencia. No hay bomberos lesionados.
En el caso del fatal siniestro, hubo varios damnificados que requieren la ayuda social respectiva. Asimismo, el Departamento Técnico de Bomberos de Los Ángeles sigue con las investigaciones para establecer las causas de este trágico incendio. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Un funcionario de Arica de la Policía de Investigaciones fue detenido tras disparar en contra de un menor de 17 años que lo atacó con un arma blanca en las fondas de Puchuncaví. Durante la madrugada se confirmó el fallecimiento del joven, quien ingresó al CESFAM de la misma comuna. La detención del detective fue ampliada hasta el próximo miércoles 24 de septiembre. Los detalles desde Radio Bio Bio en Valparaíso con Lucas Peña.
Hasta el miércoles fue ampliada la detención de un funcionario de la Policía de Investigaciones, quien utilizó su arma particular debidamente inscrita tras recibir una puñalada en su hombro. Este hecho ocurrió en las inmediaciones de la Media Luna, recinto donde se realizan las fondas en la comuna de Puchuncaví. Según la municipalidad, un grupo de jóvenes ingresó al sector aledaño de estacionamientos, donde se originó una riña. El funcionario de la PDI, quien se encontraba con su familia, identificó a dos hombres siguiendo a otras dos personas portando un arma blanca, presuntamente para efectuar un robo. El ahora imputado intentó detener la acción, sin embargo recibió una puñalada en su hombro derecho, momento donde disparó en dos ocasiones en contra del agresor, un menor de 17 años quien finalmente falleció en el CESFAM de Puchuncaví. El fiscal jefe de Quilpué, Pablo Bravo, declaró que solicitó la ampliación por diligencias pendientes por parte de Carabineros.
Disponiéndose por parte de la Fiscalía de diversas diligencias por parte de la sección OS9 de Carabineros y de la Laboratoria de Criminalística de Carabineros, también, la UCAE, los que están llevando a cabo diversas diligencias y para los efectos de poder contar con más antecedentes a fin de establecer bien la forma en que ocurrieron estos hechos. Se solicitó la ampliación hasta el día miércoles de su detención, la cual se dispuso por parte del tribunal.
Cabe señalar que tras estos hechos, el detective se presentó voluntariamente a la tenencia de Puchuncaví de Carabineros, donde presentó los antecedentes, siendo finalmente detenido. El delegado presidencial regional de Valparaíso, Janino Riquelme, indicó que el detective no es de la zona y que se encontraba de vacaciones.
Sí, efectivamente él está de franco, es un funcionario de otra región, sin embargo, estando de franco, él porta su arma personal. Claro, claro, él estaba de franco, se encontraba de vacaciones acá, sin embargo, él usa su arma personal debidamente inscrita y tiene un protocolo respecto de su uso.
El Ministerio Público instruyó que la sección OS9 de Carabineros junto al Labocar se hicieran cargo de las diligencias del caso. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Hola, soy Elena Vidal, doctora en ciencias biológicas y académica del Centro de Genómica y Bioinformática de la Universidad Mayor, donde buscamos soluciones biotecnológicas para contribuir a la agricultura del futuro y enfrentar de mejor manera la crisis climática. Te invito a descubrir la Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Los Premios Cordillera 2025 ya están en tus manos. Ingresa a página7.cl, vota por tus artistas favoritos y haz que tu voz cuente en la noche más importante del espectáculo chileno. Prepárate para vivirla este 1 de octubre. Abastible, Sodimac, Cecinas Chanquihue y Aurus Joyería, auspiciadores de Premios Cordillera 2025.
Texea Limitada, desde 1987, líderes en sellos mecánicos, más de 30.000 sellos en stock para bombas centrífugas, sumergibles de vacío y equipos industriales. Fabricamos, reconstruimos y damos soluciones a medida para agua, aceites químicos y fluidos con abrasivos en suspensión. Texeal.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Seguimos con más informaciones y luego de confesar su autoría en un parricidio, en prisión preventiva quedó la mujer que mató con un arma blanca a su cónyuge en Quintero. La autora del asesinato se entregó de manera voluntaria a la policía. Detalles con Gabriel Campos desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
En prisión preventiva quedó la mujer que asesinó a su cónyuge en la comuna de Quintero. ¿Cómo ocurrieron los hechos? Según la información entregada por la propia victimaria, la mujer habría viajado el miércoles expresamente desde Santiago a Quintero para cometer el homicidio de su cónyuge, del cual se encontraba separada de hecho. Esta mujer esperó hasta el pasado viernes 19 de septiembre para cometer este asesinato, cuando tras beber alcohol y esperar que el hombre se durmiera, lo atacó con una letal puñalada en el tórax. El fiscal jefe de Quintero, Pablo Bravo, entregó más detalles de este parricidio.
Habría viajado el día miércoles desde Santiago con la intención de matar, así lo indica ella, ya que se encuentra confesa, de matar a su cónyuge. Y mientras se encontraba recostado en una cama, ella con un cuchillo lo habría matado, dándole una estocada a la altura del tórax, cerca del corazón.
El delegado regional de Valparaíso, Yanino Retamal, confirmó que fue la mujer quien se entregó de manera voluntaria a la policía la tarde del pasado sábado.
Tenemos una denuncia por un lado de la persona que encuentra el cuerpo y por otro lado tenemos la denuncia de quien sería su esposa, que se autodenuncia, y por lo tanto ahora lo que hay que hacer es juntar toda la información para poder indagar cómo fue la dinámica. Hasta el momento lo que hay es parte de la investigación, por supuesto. Lo que va ahí es ella da cuenta del homicidio.
Este domingo se realizó la formalización de la autora del parricidio, quedando en prisión preventiva, y se otorgó un plazo de 100 días de investigación. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Pymes forestales mostraron su preocupación por el cierre de casi 200 aserraderos en los últimos 5 años, una crisis que se agudizó hace 4 meses por los aranceles internacionales. Actualmente se han generado más de 3.500 despidos por esta crisis. Detalles desde Radio Bio Bio en Concepción con Paul Arthur.
Una grave crisis en el sector forestal, advirtió la Asociación Nacional de Pequeños y Medianos Empresarios Industriales de la Madera por el cierre de aserraderos, despidos y empobrecimiento del sector forestal. 169 aserraderos en los últimos 5 años han cerrado a nivel nacional, siendo la región del Biobío y Ñuble la más perjudicada, lo que provocó una caída del 20% a nivel nacional y la generación de desempleo, impactando en 3.500 trabajadores directos y más de 10.000 indirectos. ¿Los motivos? La baja exportación que sufre estancamiento, la incertidumbre del mercado internacional por los aranceles de Estados Unidos y la falta de medidas a largo plazo, tanto en el trabajo con privados como con el gobierno. Michel Esquirre, presidente nacional de PYMEMAT, explicó la situación.
Contraen el mercado de demanda internacional, pero también al mismo tiempo sumamos una crisis, una disminución de la construcción y lo que ha afectado al mercado nacional también en la demanda de madera. Entonces, estos dos fenómenos han hecho que se hayan cerrado más de 200 plantas en los últimos 4 años, con despido y pérdida de empleo en las regiones de más de 3.500, y el diagnóstico no es muy positivo para las pymes madereras.
Por otro lado, Víctor Sandoval, presidente de Biobío Ñuble, agregó que esta situación tiene un impacto además en los sectores donde están ubicadas las empresas.
Está produciendo el cierre, la reestructuración de empresas con baja importante en los empleos que producen las pymes madereras, lo cual tiene un impacto importante en los sectores donde hoy día están emplazadas las empresas en términos de empleo y todo el impacto que produce en todas las comunidades en las cuales están las pymes madereras.
Entre las soluciones está modernizar el sistema de clasificación de pyme en Chile, crear fomento de plantación de forestales y el encadenamiento productivo entre las grandes y las pequeñas medianas empresas. Para reactivar la economía, alertaron, falta revitalizar la industria de la construcción que está estancada.
Para el 11 de marzo de 2026 se fijó el juicio oral para un conductor acusado del homicidio frustrado de un joven kinesiólogo que quedó postrado tras un violento accidente de tránsito ocurrido el 23 de septiembre de 2023 en Temuco. Desde esa ciudad nos entrega más detalles Roberto Neira.
El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco fijó para el 11 de marzo del próximo año el juicio oral en contra del conductor Juan Carlos Carrasco Elgueta, acusado por el Ministerio Público como autor de los delitos de homicidio frustrado, lesiones menos graves, daños y por el delito de huir del lugar del accidente sin prestar ayuda, perpetrado el 23 de septiembre del año 2023 en contra del joven kinesiólogo Sebastián Millapán Pichún. Según la acusación del Ministerio Público, el conductor guiaba un automóvil por calle Vicuña Mackenna de Temuco a 104 kilómetros por hora y al llegar a la intersección de Manuel Montt no respetó la luz roja, impactando con el automóvil donde iba la víctima en calidad de pasajero. El abogado Ricardo Almazábal, quien representa a la familia del joven kinesiólogo, dijo que están pidiendo penas más altas que el Ministerio Público porque estiman que no concurre el atenuante de irreprochable conducta anterior.
Y esto dice relación precisamente con las circunstancias de la comisión del delito. Hay que recordar de que el imputado, una vez que comete el ilícito, se da a la fuga, se mantiene prófugo de la justicia por 5 días, intenta sustraerse del proceso, así también no presta ayuda al momento del accidente a mi representado, a la víctima Sebastián, ni tampoco se quiere someter al momento de la formalización, una vez que es aprehendido, se quiere someter de forma voluntaria a test de alcohol o drogas.
Producto de la colisión, Sebastián Millapán resultó con traumatismo encefalocraniano cerrado severo y con múltiples contusiones que lo mantienen en calidad de postrado. El Ministerio Público está solicitando para el conductor 7 años de presidio por el homicidio frustrado, 300 días por lesiones menos graves, 300 días por daños y 4 años de cárcel por huir del lugar del accidente. La sala que deberá ponderar la prueba que rendirá la fiscalía, el querellante y también la defensa está integrada por los jueces José Ignacio Rau, Jorge González y Roberto Herrera. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Y el senador Fidel Espinosa criticó duramente al gobierno y acusó falta de liderazgo del presidente Gabriel Boric en el marco de las acciones y preparativos de la conmemoración del bicentenario del archipiélago de Chiloé. Detalles desde la zona con Hans Barros.
El senador socialista por los lagos, Fidel Espinosa, cuestionó al gobierno y acusó falta de liderazgo y compromiso del presidente Gabriel Boric en la organización del Bicentenario de Chiloé, que se conmemorará el 19 de enero de 2026. Según indicó, el Ejecutivo ha quedado al debe en una fecha histórica de gran relevancia para la isla y el país. El parlamentario sostuvo que muchas de las obras anunciadas como parte de la conmemoración no fueron diseñadas especialmente para esta ocasión, sino que corresponden a proyectos que ya estaban en ejecución. A su juicio, la ausencia de una instrucción clara desde la Presidencia de la República generó descoordinación en los ministerios y un bajo impacto en las medidas anunciadas.
El presidente, yo le tengo mucho aprecio al presidente Boric, pero creo que en este tema no tomó la batuta como debió haberla tomado, con mucha mayor energía, con mucha mayor fuerza, y haber instruido a todos los ministerios que cada ministerio tenía que haber dejado una obra al menos emblemática para la celebración, ¿no es cierto?, tan importante de la anexión de Chiloé a la República hace 200 años. Entonces, si los ministros ven que desde la presidencia no sale, no emerge una instrucción clara, concisa, precisa sobre una materia tan trascendental, los ministerios miran hacia el techo, como ha ocurrido en este caso en la gran mayoría de ellos.
Espinosa también criticó la falta de énfasis de la anterior y de la actual delegada presidencial regional en torno a este hito y cerró señalando que el Plan Bicentenario de Chiloé es totalmente insuficiente. Hasta el cierre de esta nota, los representantes del gobierno en la zona no han entregado declaraciones al respecto. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Hola, soy Fabiola Pineda, doctora en Ciencias de la Ingeniería, mención Ciencia e Ingeniería de los Materiales y académica del Centro de Nanotecnología Aplicada de la Universidad Mayor, donde aportamos con soluciones innovadoras para crear nuevos materiales que contribuyan al desarrollo de la industria de la energía solar. Te invito a descubrir la Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Sociedad Concesionaria Ruta del Maipo informa que en Plaza Peaje Río Maipo, en el marco de la Marcha Blanca, estaremos probando el pórtico de Free Flow desde el 16 de septiembre. Más información en rutamaipo.cl o en nuestras redes sociales. Ruta del Maipo, concesionaria de ISA Vías, Ministerio de Obras Públicas, Gobierno de Chile.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
el Servicio de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED, se refirió al evento climático que durante la tarde de ayer generó un tornado y que dejó, según la información preliminar, 83 viviendas con daños en la comuna de Linares. El director regional del Maule, Carlos Bernales, aseguró que ya se están enviando los primeros recursos para la gente afectada. De acuerdo con registros de redes sociales, se observó que el tornado arrastró diferentes materiales, principalmente techumbres y arbolado, lo que provocó incertidumbre y preocupación de los vecinos. Además, desde el organismo informaron que en estos instantes las labores están centradas a través de la Municipalidad de Linares en cuantificar los daños asociados al evento y las acciones de rehabilitación.
El municipio y la delegación han trabajado durante toda la noche y el día de hoy para terminar con los catastros respectivos. Junto a la coordinación que hemos realizado con SENAPRED Maule, hoy día estamos enviando los primeros recursos para la gente afectada.
El delegado presidencial regional del Maule, Humberto Aquebeque, detalló que a las 15 horas se entregaron los primeros materiales. Entre ellos, se proporcionaron más de 535 planchas de zinc, cajas de mercadería, 1.000 metros cuadrados de nylon y también kits de aseo como primera ayuda. La autoridad agregó que están a la espera de que el municipio determine el alcance total de los daños para planificar nuevas ayudas.
Una vez que el municipio evacúe el respectivo informe alfa a SENAPRED, podemos tener también la determinación del resto de las respectivas ayudas.
Sobre esto, el alcalde de Linares, Mario Mesa, comentó que espera que el gobierno a través de SENAPRED puedan ayudar con algo más que recursos materiales.
Yo espero que el gobierno a través de SENAPRED pueda ayudar más allá de nylon o algunas planchas de zinc con recursos económicos.
En cuanto al balance final de daños, el jefe comunal manifestó que a eso de las 21 horas de hoy tendrán recabada toda la información correspondiente al total de afectados.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Cambiamos de tema. En materia política, la candidata del oficialismo, Yanet Jara, centrará a partir de mañana lunes su trabajo territorial en la región metropolitana con el propósito de recoger propuestas ciudadanas e incorporarlas a su programa de gobierno. Desde su comando indicaron que la actualización del programa debería estar lista en los primeros días de octubre, recalcando que el gran desafío es conquistar al electorado de centro. Nos cuenta más detalles de todo esto Javier Pardo.
Con el arranque oficial de la campaña, la candidata del Pacto Unidad por Chile, Yanet Jara, buscará sostener el liderazgo en los sondeos presidenciales. Aunque la exministra del Trabajo se ausentó de las principales actividades de fiestas patrias, como el Tedeum Ecuménico y la Gran Parada Militar, ambos por motivos personales, también protagonizó un reencuentro político. El pasado miércoles, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, Jara encabezó una actividad en el marco del inicio oficial de la carrera por la moneda, acompañada por sus ex contendores en las últimas primarias del oficialismo. La exministra del Interior, Carolina Toá, y el diputado Frente Amplista Gonzalo Vinter. La cita permitió reafirmar el respaldo de Toá y con ello fortalecer el apoyo del socialismo democrático a la candidatura de Jara. En este contexto, el comando de la banderada oficialista busca ordenar su estrategia, priorizando la inclusión de propuestas recogidas durante el despliegue territorial que serán incorporadas en la actualización del programa de gobierno, prevista para los primeros días de octubre. Así lo indicó el diputado de Acción Humanista y vocero de Jara, Tomás Hirsch.
Vamos a estar construyendo el programa de tomando en cuenta todo lo que surgió durante la gira de nuestra candidata. El programa deberá estar listo para ser presentado probablemente en los primeros días o semanas de octubre.
Frente a este escenario, surgieron dudas sobre eventuales discrepancias del Partido Comunista respecto a la nueva actualización programática. El senador socialista Juan Luis Castro remarcó que Jara debe mostrarse más independiente de su colectividad y ampliar respaldos desde el socialismo democrático.
Es clave que en las expectativas, en las asperezas que ha habido con el Partido Comunista, la candidata mantenga su independencia, se afirme en sus convicciones, se ensanche hacia el centro político, incorpore más figuras del socialismo democrático.
Por su parte, el secretario general del PPD y miembro del comando, José Toro, sostuvo que la implementación de comandos regionales y comunales permitirá que la candidatura conecte con el voto de centro.
El fortalecimiento de los comandos regionales y comunales, quien con el mundo independiente van a poder convencer y seducir a las personas que están indecisas para que nuestra candidata pueda contar con su voto.
En paralelo, la senadora y timonel del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, señaló en entrevista con La Tercera que espera que a Jeannette Jara no la transformen en un producto. Además, llamó a la coalición a evitar cambios innecesarios, concluyendo que en lo esencial, el comando funciona y ella también funciona bien.
En los próximos días, la carta presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, realizará una gira por todo el país que culminará en Santiago y Valparaíso. Harold McNichols regresará recién a mitad de la próxima semana a Chile, mientras que Eduardo Artés intensificará su participación en foros y conversaciones con jóvenes. Nos cuenta más de esto Josefa Cavieres.
Acelerando se encuentran los comandos de las cartas presidenciales para intentar aumentar el caudal de votación. El jefe de campaña de Franco Parisi, Giancarlo Barbagelata, adelantó que en los próximos 10 días se desplegará una gira por el norte y sur del país, con actividades de cierre en Santiago y Valparaíso.
Y básicamente la campaña va a ser su lanzamiento de concepto de campaña los próximos días, acompañado de la gira a nivel nacional, donde va a estar apoyando a los candidatos a diputados y senadores que tiene el PDG a lo largo de todo Chile.
Harold McNichols, por su parte, inició el 12 de septiembre un viaje internacional que se prolongará hasta el martes con paradas en Estados Unidos y Canadá para profundizar el uso de la inteligencia artificial aplicada a educación, vivienda y salud. Tras su regreso a Chile, reforzará el trabajo en terreno en distintas regiones. De acuerdo con su jefe programático, Ricardo Fábrega, el propósito será demostrar a la ciudadanía que el programa no busca la perfección, sino transmitir conocimiento del país y generar confianza en la ciudadanía. El candidato independiente también ha sumado apoyos políticos, entre ellos la abogada y exministra concertacionista Soledad Alvear y la dupla parlamentaria compuesta por el senador Karim Bianchi y su padre, el diputado Carlos Bianchi. En tanto, Eduardo Artés prepara un despliegue en diversas regiones, donde pondrá el foco en conversaciones con jóvenes y en el debate sobre el manejo de los recursos nacionales.
Hay una cantidad de entrevistas en radio, en televisión, ir a la quinta región, Valparaíso, a Coquimbo, La Serena, haciendo actividades con estudiantes universitarios, dirigentes sociales, fundamentalmente sindicales.
El candidato Marco Enríquez Ominami este jueves presentará su propuesta de seguridad y economía. Sin embargo, pese a las consultas de la radio, el comando del candidato Enríquez Ominami, quien va por su quinta aventura presidencial, desde su equipo se excusaron de participar de este informe.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Y la UDI respaldó los dichos de la senadora Jimena Rincón, imposibilitada de ir a la reelección, quien acusó al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, de cranear la arremetida contra ella que la dejó sin posibilidades de continuar en el Congreso Nacional. El diputado del Partido Socialista, Daniel Manucheri, acusó a la presidenta de Demócratas y afirmó quiso hacer trampa. Por su parte, llamó a respetar la decisión del Tribunal Calificador de Elecciones. Nos cuenta más Catalina Alfaro.
Luego de que el Tribunal Calificador de Elecciones resolviera desestimar una nueva candidatura senatorial de Jimena Rincón, la también presidenta de Demócratas, en conversación con el Mercurio, afirmó que la estrategia electoral que la dejó fuera de competencia se craneó desde la oficina de Álvaro Elizalde. Asimismo, sostuvo que detrás de la decisión que acogió el Trícel estuvo incluida la presidenta del Partido Socialista y candidata senadora por el Maule, Paulina Bodanovich, el abogado socialista Gabriel Osorio y el ministro del Trícel, Gabriel Asensio, quienes, según Rincón, orquestaron su baja por secretaría. Fue en fallo dividido que el Trícel determinó que la senadora había cumplido con dos periodos consecutivos como legisladora, por lo que quedaba inhabilitada para postular a un tercero. Es una clara vendetta política, arremetió Rincón. El diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, avaló los dichos y deslizó una intencionalidad política.
Estamos convencidos que lo que hubo acá fue un hecho con una intencionalidad política que en definitiva terminó por sacar a Jimena Rincón de la papeleta.
En La Tercera, Paulina Bodanovich negó estar detrás del requerimiento y rechazó las acusaciones de persecución política de Jimena Rincón. Incluso fue la senadora quien zanjó al medio. Ella pretendía burlar la ley, pretendía que pasara colado. Esa es la pregunta definitiva. El diputado socialista Daniel Manucheri enfatizó que nadie está sobre la ley y que se debe cumplir con la democracia.
En Chile nadie puede estar por sobre la ley y eso es precisamente lo que Rincón no quiere asumir con sus críticas destempladas a un tribunal de derecho como el Tricel.
Con la imposibilidad de que Jimena Rincón compita, Demócratas quedó solo con la carta del exfutbolista Ian McNiven para aspirar llegar al Senado.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Y un lento avance ha tenido el proyecto de subsistema de inteligencia económica en la Comisión de Seguridad de la Cámara, instancia que todavía no llega a discutir el levantamiento del secreto bancario bajo algunas excepciones. En paralelo, la oposición endureció su postura tras a conocer las declaraciones del exdirector del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverri, quien admitió tener susto si el organismo tiene acceso a la información bancaria por eventuales filtraciones. Nos cuenta más Benjamín Zamorano.
Pese a que la Comisión de Seguridad de la Cámara aún no ha iniciado la discusión en torno al levantamiento del secreto bancario bajo tres excepciones, tratando de avanzar primero en otras materias del proyecto de subsistema de inteligencia económica, el debate volvió a encenderse. Y es que, en conversación con La Tercera, el exdirector del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverri, dijo que le daba susto que el servicio tenga acceso a la información bancaria si se pueden producir filtraciones. El diputado Miguel Mellado afirmó que las apreciaciones de la exautoridad son realmente graves, ya que a su juicio dejan entrever una serie de falencias del ente regulador.
Hay personas que se ingresan a la información privada tuya que tienes en impuestos internos y toman esa información y se la pasan a tercero.
Su par de la UDI, Jorge Alessandri, emplazó al gobierno por utilizar este proyecto como un tongo, ya que en nuestro país, aseveró, existen otras formas de levantar el secreto bancario.
El secreto bancario se puede levantar en Chile con una orden judicial en menos de 24 horas. Cada vez que lo ha pedido la UAF, se lo han otorgado, nunca le han dicho que no.
Esta semana, el presidente Gabriel Boric hizo un llamado al Congreso para aprobar este proyecto, aludiendo a tareas pendientes en la lucha contra el crimen organizado, en una propuesta que para él persigue a los jefes de la delincuencia. Desde el oficialismo, el diputado del Frente Amplio, Andrés Giordano, acusó un doble estándar por parte de la oposición, sobre todo por proyectos de ley anteriores que la coalición también apoyó.
Hay un doble estándar por donde uno lo mire, porque también hace poco defendían controles de identidad y otras medidas bajo la lógica del que nada hace, nada teme. ¿Por qué no podemos aplicar esa misma lógica?
En relación al proyecto del secreto bancario levantado por senadores, el legislador comunista Daniel Núñez confirmó que se postergó su votación en general para después de la semana regional.
La Sociedad Nacional de Agricultura remarcó la necesidad de empujar el empleo formal y ordenar los procesos migratorios como factores para conseguir un crecimiento económico entre 2 y 2,3% para 2026. Especialistas, en tanto, apuntaron a las certezas regulatorias que debe ofrecer el país para dinamizar la inversión. La información la tiene Benjamín Pérez.
La Confederación de la Producción y del Comercio, la CPC, publicó en su último informe económico que Chile crecería entre un 2 y un 2,3% en 2026, justo cuando el próximo gobierno cumpla los primeros 9 meses de administración. En materia laboral, el gran empresariado sigue siendo pesimista. Sostuvo que el desempleo promediaría alrededor de un 8,5% durante todo 2025 y para el próximo año se mantendrá entre un rango del 8,3% y el 8,4%. Es este último punto el que preocupa a Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, quien remarcó la necesidad de empujar el empleo formal. Además, hizo un llamado a ordenar los procesos migratorios.
un país que quiere salir de esta mediocridad económica, tenemos que recuperar la formalidad en el empleo. Y para eso necesitamos una visa de trabajo. A Chile se viene a trabajar con visa de trabajo.
A nivel de expertos, el economista Felipe Berger sostuvo que el principal motor para hacer frente al estancamiento es un repunte en la inversión con el fin de dinamizar los distintos sectores productivos.
La nueva administración tiene que poner mucho énfasis en políticas que permitan destrabar inversión para que la inversión crezca, y al crecer la inversión, como consecuencia, tenemos un crecimiento de la actividad económica.
Por su parte, el docente de negocios de la FEN de la Universidad de Chile, Pablo Barberis, recalcó que se requieren certezas regulatorias para recuperar el crecimiento y que la proyección de 2,5% es aún insuficiente.
Mientras más pronto se parta con estas certezas que tienen que darse hoy día, más pronto vamos a tener un crecimiento económico sostenido, que evidentemente el 2,5, que es la expectativa máxima, tampoco es suficiente para nuestro país.
En su último informe de política monetaria, el Banco Central alertó que el mercado laboral ha arrojado señales mixtas en un contexto de lenta creación de empleos y salarios que han mantenido un elevado crecimiento, destacando el impacto de medidas como la ley de 40 horas y el aumento del salario mínimo.
En el marco de los días feriados por fiestas patrias, se confirmó una disminución en el tránsito de turistas en el cruce desde y hacia Chile por el complejo Cardenal Antonio Samoré en Puyehue. Detalles con Eduardo Palacios desde Radio Bio Bio en Osorno.
La evaluación ocurre en torno al plan de contingencia dispuesto en el segundo paso de mayor importancia en el país. La delegada presidencial provincial de Osorno, Claudia Pailalef, confirmó la disminución del flujo de turistas, advirtiendo que el contraste con el 2024 tuvo una jornada menos y la espera de las próximas horas se dará. En definitiva, la evaluación respecto al uso de este corredor binacional.
Comparativamente, en relación al año pasado, transitaron por el complejo fronterizo Cardenal Antonio Samoré desde el 17 de septiembre hasta el 20, 12.533 personas. Y durante este 2025 mismos días han transitado 8.100 personas, lo que significa un crecimiento negativo de menos 35,4%. Los tiempos de espera fueron cerca de 10 a 20 minutos.
Durante los días 17 y 18 de septiembre se observó mayor número de salidas que ingresos, mientras que el 19 y 20 el retorno superó el cruce hacia Allende los Andes. El paso fronterizo Cardenal Antonio Samoré en Puyehue se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos con horario de cruce de 8 de la mañana a 7 de la tarde y con una demanda de uso, no solo por su conectividad con territorio argentino, sino también con naciones del Mercosur y sobre todo el sistema Chile-Chile que emplea la Patagonia Transandina para el abastecimiento de la zona sur austral de nuestro país. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
Hola, soy Felipe Curt, doctor en neurociencias del Centro de Investigación en Envejecimiento y Longevidad Saludable de la Universidad Mayor, donde desarrollamos nuevas terapias para enfrentar la biología del envejecimiento y evitar enfermedades y condiciones crónicas, promoviendo así una longevidad saludable. Te invito a descubrir la mayor en numayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Y un hombre fue asesinado a disparos en Bajos de Mena, esto en la comuna de Puente Alto, en la región metropolitana. El departamento OS9 de Carabineros junto a la Bocar lideran las indagatorias por este hecho. Nos cuenta más detalles Jorge Villegas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Retomamos el contacto esta vez para dar cuenta de información netamente de carácter policial, porque fue cerca de las 6 de esta mañana cuando vecinos denunciaron a Carabineros haber escuchado una serie de disparos en la población Bajos de Mena de la comuna de Puente Alto. Tras este llamado, los funcionarios llegaron hasta la intersección de calles La Lechería con Estación Chihuayante, donde constataron finalmente la existencia existencia de un fallecido en el lugar. La víctima se trata de un hombre chileno de 27 años, el cual, de acuerdo a la información que se maneja, habría sido seguido particularmente por desconocidos a bordo de un vehículo desde donde le dispararon cerca de 6 veces, provocándole la muerte finalmente en el lugar. El fiscal Esteban Silva, del equipo contra el crimen organizado y homicidios, entregó detalles.
Pero no hay ningún antecedente de que se haya producido esto en una riña, por algunas imágenes que hemos recogido. A esta persona al parecer la venían siguiendo y luego la agreden con armas de fuego. ¿Sí?
De parte de Carabineros, el teniente Manuel Angulo, del Departamento de Criminalística de Carabineros, también conocido como la Bocar, indicó que por el momento se ha podido establecer el uso de una única arma en este homicidio. Escuchamos.
Por el momento no se puede establecer la participación de más de un arma, pero en el laboratorio se harán los cotejos respectivos, pero en este caso para señalar si hay más armamentos involucrados en la dinámica de la agresión hacia la víctima.
Disposición del Ministerio Público, finalmente las diligencias quedaron en manos del Departamento OS9 de Carabineros junto a la Bocar, también para esclarecer el móvil de este ataque y también dar con el paradero de los atacantes. Bio Bio, la radio.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Bien, vamos ahora con informaciones internacionales. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, se confirmó que el mandatario Nicolás Maduro envió una carta a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que dice estar dispuesto a mantener conversaciones directas con su enviado especial, Richard Grenell. En la actualidad se han abierto muchas polémicas en torno a la relación de Estados Unidos y Venezuela. En medio de estas polémicas hemos sido testigos de innumerables fake news, así llamados, que circulan en los medios de comunicación. Se lee en la misiva fechada el 6 de septiembre y publicada por Rodríguez en Telegram. Asimismo, Maduro recordó que el fake news en relación a que Venezuela se había negado a aceptar el regreso de migrantes deportados, ese tema fue resuelto y aclarado rápidamente en una conversación con el embajador Richard Grenell. Este canal, al día de hoy, ha funcionado de manera impecable, apuntó el mandatario venezolano en la carta. Además, el presidente de Venezuela dijo que en el transcurso de estos primeros meses de gestión de Trump siempre se ha buscado una comunicación directa para atender y resolver cualquier tema que surja entre ambos gobiernos. En las últimas semanas han tomado protagonismo los señalamientos absolutamente falsos sobre vínculos con mafias y bandas narcotraficantes por parte de las altas autoridades legítimas de Venezuela, agregó la misiva. Y el Reino Unido, Australia y Canadá, tres países tradicionalmente aliados de Israel, han dado hoy el paso histórico de reconocer el Estado palestino, un movimiento al que horas después se sumó Portugal, mientras que Francia y otros 5 países lo harán previsiblemente mañana. El reconocimiento parece haber sido coordinado por estos 4 países en vísperas de una conferencia internacional para la solución de los 2 estados que se celebra mañana en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Aunque Estados Unidos trató de torpedear este foro negando el visado de entrada a la delegación venida de Palestina, esta podrá hacerlo por videoconferencia tras un voto ad hoc el pasado viernes de la misma asamblea. El paso del Reino Unido tiene gran carga simbólica por tratarse de la antigua potencia colonial y firmante en 1917 de la Declaración Balfour, el documento con el que daba su visto bueno a crear un hogar nacional para el pueblo judío en la hasta entonces Palestina. Esa declaración se considera el germen histórico del Estado de Israel. Y aunque el Estado palestino ya lo reconocían antes de hoy 147 países, no había entre ellos ninguno de las economías más avanzadas del mundo reunidas en el llamado G7, por lo que la decisión de Reino Unido, Canadá y Francia adquiere así mayor relevancia.
Radiograma, resumen de noticias.
Y más de 180.000 vehículos retornarían hoy a la región metropolitana tras el término del fin de semana largo de fiestas patrias. Carabineros ha reportado hasta el momento 17 fallecidos en accidentes de tránsito. Un funcionario de la Policía de Investigaciones de Arica fue detenido tras disparar contra un menor de 17 años, quien lo atacó con un arma blanca en las fondas de Puchuncaví. Dos nuevos homicidios en menos de 24 horas se han registrado en la región del Biobío. Senapred informó que ya partió la ayuda para los afectados por el tornado que azotó Linares en el Maule. El Partido Socialista cuestionó las declaraciones de la senadora Jimena Rincón, quien apuntó al ministro Álvaro Elizalde como uno de los responsables de que se haya quedado sin opción de ir a la reelección. El comando de Janet Jara señaló que la actualización de su programa de gobierno estará listo a inicios de octubre, incorporando propuestas recogidas en los despliegues territoriales. La Sociedad Nacional de Agricultura remarcó la necesidad de empujar el empleo formal y ordenar los procesos migratorios como factores para conseguir un crecimiento económico entre 2 y 2,3% para 2026. La oposición endureció su postura contra el levantamiento del secreto bancario tras las dudas que expuso el exdirector de Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverry. Y una mujer falleció tras ser atropellada en Chiloé. Su acompañante resultó herida. Se indagan las causas del hecho. Exactamente 19 horas con 59 minutos.
Sociedad Concesionaria Ruta del Canal presenta en Biobío.